Y seguimos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Y ahora, pues precisamente y casi al hilo de lo que estábamos comentando, algo que sucede en Estados Unidos persiguiendo a migrantes, pues vamos a hablar también de migrantes aquí en nuestro territorio. Y para eso, pues nada mejor que hablar con la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa La Espada. Teresa, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, ¿qué tal estáis?
¿Qué diferencias, qué diferencias de trato y de planteamiento, además, con respecto, por ejemplo, a la migración, ¿no? Lo que estamos viendo en esa autocracia que se ha convertido ya Estados Unidos, persiguiendo a los más débiles, o, por ejemplo, ya otras de las cuestiones con las que nos manejamos nosotros, ¿no? Que es desde un punto de vista pues mucho más moral y de cohesión social y convivencia, ¿no?
Bueno, yo creo que avanzar por una senda distinta a la que quiere Estados Unidos marcar el mundo, creo que es imprescindible, ¿no? Y es lo que ha decidido el gobierno de España, avanzar por una senda distinta. Es decir, Europa también está, en algunos países europeos también están marcando una senda siguiendo de alguna manera la corriente estadounidense, y tenemos que tener mucho cuidado. España tiene que convertirse seguramente en ese faro donde hay políticas distintas que se puede hacer de manera distinta, ¿no? Yo creo que lo que pretende hacer en este momento el gobierno de España es regularizar a todas las personas migrantes que llegaron a España durante el año 25 y que tienen más de 5 meses de estancia en España. Es efectivamente es ético y es moral, pero sobre todo es también muy práctico y muy inteligente. Si queremos avanzar y si queremos progresar, tenemos que hacer una política migratoria ambiciosa. Nos vamos a morir. Yo el otro día hacía la referencia al tío Gilito, ¿no? Aquel personaje del Pato Donald, que era absolutamente rico, pero incapaz de con su usura de compartir, ¿no? Y tenemos que entender que Europa es rica, que los países avanzados somos ricos, pero que nos vamos a morir en nuestra propia riqueza si no somos capaces de abrir fronteras y de entender que esto lo podemos, primero, lo podemos compartir, y segundo, que nos vamos a morir de viejos. Entonces, no es nada inteligente hacer una política de cierre de fronteras, porque no solamente nos pasa en Europa, también en Estados Unidos tiene una tasa de envejecimiento importante, ¿no? Entonces, yo creo que hacer una política de gobierno donde digan, no, vamos a regularizarlos, no podemos hacer un cambio en este momento en la ley de extranjería, porque el Congreso de los Diputados está como está, pero hagámoslo de otra manera, también acogiéndose a una iniciativa legislativa popular que se aprobó allí, y donde se hablaba también de la regularización de todas estas personas que viven con nosotros y a las que se les impide trabajar y residir en España, aunque están, porque no tienen pues bueno el certificado, el papel adecuado para poderlo hacer. Yo estoy convencida de que esto va a ser bueno, pero muy convencida. No en vano, el Economist en el año 24 hizo un artículo llamando a España la mejor economía del mundo, porque estábamos creciendo en nuestro Producto Interior Bruto de un 3,2%. Y esto no solamente es por el turismo, que también, sino fundamentalmente porque tenemos una política migratoria donde estamos acogiendo a muchas personas migrantes y vienen a formar parte de nuestra cadena de producción y de trabajo. Y eso hay que decirlo muchas veces, muchas veces. Si somos en este momento un país avanzado, rico y próspero, tiene mucho que ver con la aportación que hace la población migrante. Así que, ¿cómo voy a no voy a estar de acuerdo con que se haga? Estoy encantada y creo que este es el camino. Yo estoy segura que este es el camino.
Y luego, Teresa, porque estamos hablando de justicia social, ¿no? Porque estamos hablando de regularizar precisamente a personas que ya conviven entre nosotros y que están en estos momentos marginadas o están absolutamente explotadas, porque, claro, no tienen derechos
claro.
con los que defenderse, ¿no? Reconocidos, vamos.
El fenómeno migratorio apela a una cosa muy básica, es el derecho universal de vivir y desarrollar la vida lo mejor posible para todas las personas, ¿no? Habla de dignidad, habla de huir de zonas de conflicto, habla de persecuciones ideológicas, habla de persecuciones políticas, religiosas, de cualquier tipo, o habla también de los lugares del mundo que tienen devastaciones climáticas que hemos organizado los países avanzados y que están sufriéndolo muy especialmente los países del sur global, ¿no? Luego, por tanto, habla de justicia. O sea, regularizar es hacer justicia con quienes, huyendo de sus lugares de origen, que migrar, y lo digo a todos los oyentes y a las oyentes, imagínense lo que significa dejar todo lo que tenemos, dejarlo todo atrás, irse con una maletita a un país absolutamente desconocido para, bueno, asentar una vida y empezar a dar una vida mejor a los tuyos, ¿no? Y eso es tremendamente duro y tremendamente bueno, una experiencia vital muy muy fuerte, ¿no? Y ellos lo hacen porque lo necesitan hacerlo. No es que vengan aquí a robarnos nada, es que vienen a hacer su vida, a acompañarnos y a poder sobrevivir porque en sus países no les dan esa oportunidad. pero en sus países no hay más oportunidad, también porque los países del sur, del norte global, hemos sido conquistadores, colonizadores, no se nos olvide tampoco esta parte, ¿eh? Luego, por tanto, es pura justicia, por supuesto que es pura justicia, que quienes están entre nosotros obtengan las mejores condiciones para trabajar, estar y vivir. Absolutamente pura justicia, sí.
Sí, bueno, y luego hay conceptos también que podríamos manejar en ellos. Lo hemos hablado, yo creo que en algunas ocasiones, ¿no? Cuando hablábamos de el mejor método de inclusión, precisamente, es dar oportunidades a estas personas que están entre nosotros, ¿no? Que, por cierto, su departamento y su área lo ha intentado también, pues apoyándose en algunas modificaciones que había de la ley de extranjería, ¿no? Buscando, por ejemplo, alternativas a esos jóvenes que estaban aquí entre nosotros y que necesitaban, bueno, pues formarse, por ejemplo, para integrarse, ¿no? En el mercado laboral, que es de lo que se trata, a fin de cuentas, vamos, ¿no?
Sí, nosotros desde el departamento hemos hecho políticas adecuadas para poder incorporando a las personas y buscando justamente desde la aspecto legal o normativo nos permitía ir haciendo de alguna forma regularizaciones, ¿no? Cuando llegaba la pandemia y en el ministro Escrivá permitió que las personas que fuesen a trabajar al campo se les iba a regularizar y dar permiso de trabajo por un año, ese resquicio nos permitió regularizar a más de 100 chavales que teníamos en nuestros servicios de inclusión y pasaron, y de hecho hoy en día lo hicimos una evaluación y hoy en día están perfectamente integrados, trabajando y en sus vidas laborales y contribuyendo. Cuando hablamos del decreto de arraigo por formación, abrimos toda una vía para hacer arraigo por formación, ¿no? Y cuando empezamos a decir que los menores que habían estado en infancia tenían derecho a también a la regularización y al permiso de trabajo, entramos de lleno a trabajar con todos los chavales, chicos y chicas, fundamentalmente chicos, que salen de infancia y tenemos más de 800 ya trabajando ahí. Hicimos sus perfiles profesionales y tenemos más de 800 incorporados en las distintas empresas trabajando y no dan ni uno ni medio problema. Cuando se les dan oportunidades, se acogen a ellas porque las necesitan. Saben que también sus familias en sus países de origen viven de su posibilidad y, por tanto, pues las acogen con mucha fuerza, ¿no? Y trabajar, ese es un modelo importante para trabajar la integración. Yo sé que, y soy consciente, y no soy especialmente buenista, que cuando nos juntamos poblaciones de distintos orígenes, convivir es complicado. Convivir es complicado. Y tenemos que ir cerrando algunas fallas en educación, en sanidad, sobre todo en educación, donde no se nos queden atrás los hijos e hijas de personas migrantes, que ya se empieza a detectar que esto está ocurriendo. Y tenemos que trabajar para que la integración y la inclusión social sea lo más adecuada posible. Pero que genera dificultades, claro, pero vamos a ver si somos capaces de trabajarlas con mucha paz, con mucha tranquilidad, de asumir las diferencias, ¿no? Yo siempre digo, y sé que lo compartes, Coldo, que quien se niegue de alguna manera a los procesos migratorios se está negando a la propia historia de la humanidad, ¿no? Los hombres hemos viajado a lo largo del mundo desde que somos hombres y desde que hemos tenido capacidad. El Homo sapiens ha viajado a lo largo del mundo siempre que ha tenido capacidad de hacerlo, en busca a veces de aventuras y en busca de una vida mejor. Y gracias a eso somos descendientes de africanos, en Oriente Medio también aparecen restos humanos, es decir, el hombre ha viajado y ha conquistado el mundo. ¿Por qué no puede viajar y venir a estar con nosotros y compartir, ¿no?
Bueno, el mestizaje es riqueza, ¿no? Enriquece culturalmente, es riqueza, además,
absoluta,
¿no?
Es riqueza absoluta. Sí, porque además es otro modo de ver la vida, otro modo de abordar. Euskadi ha recibido a lo largo de su historia, primero fuimos población emigrante hasta el siglo XVIII. Los vascos emigrábamos porque esto era una tierra pobre y la población vasca emigraba. Y a partir de la industrialización y los inicios de la revolución industrial empezamos a recibir población. Primero duplicamos la población en un siglo aproximadamente, pero entre el año 1950 y 1975 aproximadamente duplicamos la población en Euskadi, ¿eh? Duplicamos la población. O sea, se incorporaron el doble de población que existía en Vizcaya, en Euskadi, totalmente en Vizcaya, en 25 años. Y fuimos capaces de asumir lo que estaba pasando. Y venía gente de otras comunidades autónomas, extremeños, andaluces, gallegos, castellano-manchegos, de todos los lugares de España, venían a Euskadi hasta con nosotros y a participar con nosotros. Y hoy en día son tan vascos como los que eran de origen. Quiero decir que no hay ninguna diferencia entre unos y otros, porque no podemos pensar en lo mismo, aunque sean de distintos colores y de distintas procedencias y con apellidos que no van a ser ni García ni Gómez, que serán otra cosa distinta. Pues ya está, vamos a evolucionar, no va a pasar nada.
No, al contrario, ¿no? Al contrario, eso ya decíamos antes que enriquece. Yo recuerdo, creo que fue hace ya un par de meses, ¿no?, del Congreso de Derecho de Extranjería, el primer congreso que
sí.
se celebró precisamente, ¿no?, donde ahí se hacía referencia a que además es que es una oportunidad y es un motor para construir Vizcaya, una Vizcaya más diversa, más justa y mucho más cohesionada, ¿no? Eso es lo que supone la inmigración, ¿no?
Sí, porque no tenemos tampoco ninguna relación, lógicamente oficial, de cuántas personas viven en situación irregular en Vizcaya. No lo sabemos. Estamos manejando cifras de entre 20, 25, 30 mil, pero no lo sabemos. Esas personas, cuando están regularizadas y puedan empezar a trabajar, van a cotizar a la Seguridad Social, van a hacer su apuesta por la fiscalidad, es decir, contribuyen al sistema y al funcionamiento del sistema para todos y todas. Tenerlas en posición irregular es duro para ellas, muy duro fundamentalmente para ellas, evidentemente, pero es un agujero para el sistema porque durante 2 años las tenemos vinculadas a vivir en la precariedad más absoluta y en la irregularidad. Y eso no es bueno para nadie, es que además éticamente nos lo tenemos que plantear, no puede ser.
No, la verdad es que no puede ser. Bueno, sé que tiene hoy la agenda muy, muy apretada. No quisiera poner el acento, Teresa, en uno de los elementos que me llama mucho la atención, ¿no? Que es, yo le pediría a la gente que se leyera realmente el decreto que se va a impulsar. Lo digo para dejar claro que es una regularización que no tiene nada que ver con masiva, que todas las regularizaciones son individualizadas, son personalizadas y que además hay condiciones, ¿no? Hay condiciones, por ejemplo, pues depende de cómo tenga su carta de penales, ¿no?
Exacto.
Es que hay cosas que estoy últimamente un poco alucinando de cómo se mezcla todo, ¿no?
Se dicen cosas como, se han dicho cosas como que van a tener derecho a votar, entonces van a votar. No. Vamos a ver, primera cuestión. La nacionalidad no es lo mismo que la regularización de las personas. La nacionalidad la obtendrán en un tiempo, cuando lleven un tiempo en España y puedan acceder a la nacionalidad, que es un paso mayor. Es decir, claro que tienen que participar con nosotros y estar con nosotros. Podrán votar en municipales y forales, digo, para que...
Bueno, siempre y cuando se tenga convenio con esos países.
Exacto,
porque encima no son todos, claro.
Exactamente. Luego, por tanto, no mezclemos unas churras con merinas. Vienen, están aquí, vamos a ver si trabajan y si están en condiciones para poder llevar una vida digna de manera autónoma. No vienen a quitar el puesto de trabajo a nadie. Tenemos puestos de trabajo sin cubrir. Y sabemos, en este momento, somos conscientes que de aquí a 10 años, y lo repito muchas veces, y creo que lo he contado en tu programa, de aquí a 10 años se nos jubila la mitad de los cotizantes a la Seguridad Social.
Estamos los de Luis Ibún esperando. Sí.
La mitad. Hay unos cuantos que estamos esperando, efectivamente. La mitad. Luego, por tanto, necesitamos... si tenemos 520 en Vizcaya tenemos 526.000, en Euskadi 1.336.000, vamos a ponernos en el dato de Euskadi, 1.036.000 cotizantes, creo que es el último dato. Pues estamos diciendo que 500.000 se van a jubilar. ¿De verdad estamos dispuestos a perder 500.000 puestos de trabajo cuando la generación joven que tenemos por debajo no llega a 150.000 o 200.000? ¿De verdad nos lo planteamos? ¿O queremos seguir siendo motor económico y que nuestras empresas tengan mano de obra? Luego, no nos hagamos trampas en el solitario. Nuestra población, nosotros no estamos teniendo el número de hijos suficiente para cubrir el baby boom. Luego, por tanto, necesitamos el aporte de las personas migrantes que vienen. Pero que además rejuvenecen las aulas universitarias y escolares. Son personas que están por las calles, vivimos, vemos las calles con gente, con niños y con vida y con jóvenes. Eso es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno.
Pues sí, siempre es bueno. Bueno, Teresa La Espada, diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, hoy nos hemos dedicado precisamente a hablar de lo que yo creo que es también sustancial, fundamental y sobre todo para aclarar algunos conceptos en torno a lo que va a ser ese proceso, un proceso de regularización de personas migrantes, que ya veremos al final qué consecuencias va a tener, digo, en el número que puedan regularizarse.
Sí. Sí, porque ellos tienen que mostrar, efectivamente, como tú decías, tienen una serie de condicionantes y requisitos que tienen que demostrar, es decir, no tener un certificado penal que esté impoluto y poder fehacientemente demostrar que han estado 5 meses en España. Y eso es lo que tenemos que ver, como cuántos entran luego al final, porque en el proceso de regularización anterior que hizo Zapatero, creo recordar que 100,000 en todo el conjunto de España se quedaron, a pesar de que lo habían solicitado, no pudieron acreditarlo y quedaron fuera del sistema. Es decir, vamos a ver cuántos quedan en el sistema y pueden demostrarlo y cuántos quedan fuera. El sistema no es un sistema, como tú decías, masivo de ala, vamos a entrar todos. No, van a tener que mostrar alguna serie de requisitos y a partir de ahí veremos cómo estamos. Pero desde luego esto es poner negro sobre blanco algo que es una realidad. Tenemos una población migrante fundamentalmente latinoamericana, también lo quiero remarcar, que viene a estar con nosotros, que no la vemos porque está perfectamente incorporada en nuestro mundo, pero que necesita vivir con condiciones de dignidad.
Pues Teresa La Espada, por cierto, la próxima cita para hablar del séptimo plan foral de igualdad, que
sí,
que me parece que es fundamental y que se presentó el otro día además en Juntas Generales.
En Juntas Generales, sí, por supuesto que sí.
Vale. Teresa La Espada, buena jornada, es que ricasco.
Igualmente.
Vale, Ur.
Bye.